Y eso es lo que queremos hacer en esta noche, solo creer. Tomar a Dios en su palabra. Señor, creerla y saber que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Ayúdanos, Señor, como dijo aquel, ayuda nuestra incredulidad. Y otro dijo, auméntanos la fe.
Amén.
Y confiamos, Señor, que podamos recibir de ti lo que necesitamos esta noche, Padre, para solo creer. Padre, bendice a tu gente, Señor, bendice esta reunión, bendice los corazones. Podamos, Señor, ponernos delante de tu altar. Señor, recíbenos, haz con nosotros como mejor te parezca. Que pueda recibir nuestra ofrenda, Padre. Y cuando termine, Señor, no quede nada más que cenizas. Donde podamos levantarnos, Señor, como el fénix de las cenizas, alzar el vuelo nuevo. Bendice a tus hijos, Señor, acuérdate de los que amamos, que los que no están aquí esta noche, sé con ellos también. Bendice este hogar, Señor, que siempre abre sus puertas, Señor, es por los esfuerzos que han hecho, Señor, para atender a los hermanos. Señor, yo sé que tú tienes una gran recompensa. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga en esta noche. Realmente es un honor estar entre creyentes, ¿verdad? Estar congregados. El mensajero dijo que es el mejor lugar que podemos estar, fuera de estar en gloria, estar en este lugar. Y podemos confiar en esta tarde, ¿verdad? Que él dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Podamos que con humildad y reverencia, ¿verdad? Recibirlo y hacerlo bienvenido, ¿verdad? Que podamos tener la actitud correcta hacia él, hacia nuestros hermanos, hacia su palabra en especial. Y así seremos bendecidos. Vamos a abrir las escrituras en el libro de San Juan. No sé si pueden ver, no hay luz, pero con esta pequeña luz que tenemos aquí, ¿verdad? San Juan 14, quiero leer. Y en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego el versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. En otra parte también dijo, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque si no, el consolador no vendría, ¿verdad? Como ellos, ¿verdad? Oyendo esas palabras, teniendo a Jesús con ellos, que sabían que eran nada menos, ¿verdad?, que Dios en carne humana, ¿verdad? Y él estaba con ellos, ¿verdad? Y él les dijo, les es conveniente que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador no vendría, ¿verdad? Y cómo ellos tenían consolación en el hecho de que él estaba con ellos. Cualquier necesidad que ellos pudieran tener, ahí estaba él, ¿verdad? Si el mar estaba soplando fuerte, ¿verdad? Solo tenían que ir donde él. Si necesitaban sanidad, solo tenían que ir donde él. Si no había alimento, solo tenían que ir donde él, ¿verdad? Si había algún problema, ¿verdad? Necesitaba dinero, solo tenían que ir donde él. Ellos se consolaron en el hecho de que lo tenían con ellos. Era la consolación que ellos tenían, ¿verdad? Sabían de que ahí ellos podían recibir cualquier cosa, ¿verdad? Porque él sí lo podía hacer posible, ¿verdad? Encontramos que ellos Oyendo estas palabras que les digo, les es conveniente que yo me vaya. A ustedes les conviene, es mejor. ¿Y qué cosa de saber oír a Jesús decir que era mejor que él se fuera? ¿Verdad? Cuando él estaba ahí con ellos, esta gran persona que, como los profetas habían anhelado, ¿verdad? Poder vivir en esos días y poder palparlo y tenerlo, ¿verdad? Y luego oírlo decir que era mejor que se fuera, ¿verdad? Porque si no, entonces el Consolador no vendría. Ahora, la palabra Consolador es una palabra bien poderosa, ¿verdad? A veces la gente encuentra consolación en lo que no es consolación. A veces la gente encuentra, ¿verdad? Consolación a veces entre el hombre, ¿verdad? Cuando hay un verdadero consolador. A veces la gente se consuela porque alguien le hizo un gesto cariñoso y lo abrazó, y eso está bien, ¿verdad? ¿Verdad? Pero esa consolación no es una consolación duradera ni verdadera, ¿verdad? Y encontramos que a veces la gente encuentra descanso y consolación en las cosas que no debe descansar ni tener consolación, porque no son consolaciones verdaderas ni duraderas. Ahora encontramos cómo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted puede ver a los hombres, cómo ellos se consolaron en que Dios les había hecho una promesa, y se consolaron en saber que si Dios lo prometió, así tenía que ser. No importaba si lo rechazaban, no importaba en qué condiciones estaban, ellos tenían una consolación, ¿verdad? Que podemos tomar, por ejemplo, Job. Cómo él pudo consolarse en el hecho de que él había hecho lo que Dios había demandado de él. Y aun cuando vinieron los llamados consoladores, ¿verdad? Sus amigos que se volvieron sus condenadores, lo estaban condenando y lo estaban acusando. Y él sabía que él había hecho lo que Dios le había pedido. Él entendía la manera de Dios para él, y él había traído la ofrenda, ¿verdad?, encendida, y Dios era lo que recibía, y sabía que él estaba bajo esa ofrenda, y bajo esa ofrenda entonces él podía pararse ahí delante de Dios y ser recibido y ser acepto, y no importaba si esto lo estaban acusando. Él tenía consolación en que la palabra de Dios le reveló el camino provisto. Y él dijo, bueno, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces él estaba consolado en eso. Y aún Dios lo llevó a una consolación más grande, ¿verdad? Cuando él estaba en las cenizas y se preguntaba, ¿verdad?, acerca de la muerte, si el hombre muere, volverá a vivir, ¿verdad? Y cómo él miraba el destino del hombre, cómo el hombre era corto de días y hastiado de males, lleno de sinsabores. Y cómo él allí en la ceniza sufría, pero buscaba un redentor que pudiera pararse por él, porque él quería encontrar uno que pudiera unir el abismo, y él se preguntaba si el hombre muere, volverá a vivir. Y Dios lo consoló y le dio la visión del Redentor que un día iba a venir. Y entonces esa visión, porque la palabra es una visión, y una visión es una palabra, ¿verdad? Y pues no puede caer a tierra porque viene de Dios, ¿verdad? Como la visión que Dios le dio a José, eso tiene que cumplirse. Era una palabra, ¿verdad? Y entonces Dios no podía dar la visión y decir, bueno, no la dice, echarse para atrás, porque eso era lo seguro. Y cuando él vio al Redentor levantarse y vio que él del polvo de la tierra, Job se iba a levantar, aunque no quedaba nada de su cuerpo, él tenía consolación, consolación que lo llevaba más allá del sufrir, lo llevaba más allá de la muerte, le daba un descanso, y él se consoló en la promesa que Dios le dio, ¿verdad? Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Aunque pasó 25 largos años, él tenía consolación de que Dios le había hecho una promesa. Y su corazón, a pesar de que no lo iban a entender aquí, no importa cómo testificaba de que Dios le había hecho una promesa, que él iba a tener un hijo a través de Sara, y ella avanzada en edad, y él viejo, y la gente quizás lo consideraba pobre viejito, ¿verdad? Y que tal vez lo miraban como que había perdido la razón, y lo miraban con lástima. Y en medio de todo eso, ¿verdad? En medio de las dificultades y las condiciones que pasó, él tenía una consolación y él tenía eso en su corazón, que él sabía que Dios le había hecho la promesa a él y que ese hijo tenía que venir porque Dios lo había prometido. Y en eso él estaba descansando, ¿verdad? Él descansó en eso. Como Amram, estando en Egipto, ¿verdad? Sabiendo que el tiempo había llegado y que el pueblo sufría bajo los látigos de los capataces y cómo los maltrataban, y en medio de eso él tenía una consolación de que Dios les prometió visitar en ese tiempo. Y él podía ir y se consolaba aun cuando miraba qué duras penas les ponían a las mujeres y duras penas le ponían a los hijos y los maltrataban. Él todavía ventilaba aquella entrada, la presencia de Dios, lloraba y se consolaba. Le decía: Señor, recuérdate de tu promesa. Amén. Amén. Y él tenía descanso y consuelo en que Dios le había dicho a Abraham que él los iba a librar en ese tiempo. Amén. Y sabía que esa palabra había venido desde Dios para Abraham, y había pasado de Abraham a Isaac, Isaac la pasó a Jacob, Jacob la pasó a las 12 tribus, y ellos sabían que esa palabra venía de uno a otro, y todo el tiempo la platicaban y esperaban y eran consolados, aun cuando sufrían, lloraban y miraban los latigazos en la espalda y no podían encontrar consolación en nada más. Él encontró consolación en lo que era verdadera consolación, en la promesa que Dios les hizo, en la palabra que Dios les dio. Aleluya. ¿Verdad? Y cómo se consoló cuando vio a Moisés nacer de ese clamor, porque Dios mandó ese niño hermoso entre ellos y confiaron, ¿verdad? Que esa era la promesa de Dios, y se consolaron aun cuando lo tenían en forma de infante. Sabían que eso era la respuesta a las profecías de Abraham. Y cómo se consolaron cuando tuvieron que ponerlo en el río, sabiendo que si Dios lo trajo como lo trajo, él se iba a encargar. Y entonces ellos tenían consolación en que Dios no puede fallar. Cuando él lo dice, él lo va a hacer. Y esa era la consolación de estos hombres. ¿Verdad? Podemos tomar cuántos en la Biblia, ¿verdad? Podemos tomar los días de Elías y el consuelo que él tuvo, o Gedeón en su día, o podemos tomar a muchos en la Biblia que encontraron cómo David pudo consolarse aun cuando estaba rechazado y todo, pero sabía que él iba a llegar al trono porque Dios le había hecho una promesa, tenía la palabra de Dios. El profeta había venido y había vaciado el cuerno de aceite sobre su cabeza y dicho: este es el que Dios escogió para reinar. Y en medio de 11 años de reveses y luchas y rechazado, malentendido, y Saúl queriendo matarlo, él tenía una consolación, y la consolación de él era que Dios le había dado una promesa. Y aún en todo eso recogió estos guerreros gentiles que se consolaron en ver que la unción estaba en David y sabían que David llegaría al trono aun cuando había sido rechazado. Y encontramos que todos estos hombres, ¿verdad?, se consolaron en la palabra de Dios. Israel estando en Babilonia, ¿verdad?, y se fueron allá diciendo que iban a estar ahí en cautiverio 70 años. Pero sabían que Dios había prometido. que los iba a visitar y los iba a traer de vuelta. Y cómo esa palabra ellos guardaron, ¿verdad? Hubo un hombre como Daniel que miró en la escritura y se consoló en eso, ¿verdad? Hubieron otros, aleluya. Podemos ver a un Sadrach, Mesach y Abednego, cómo ellos aún cuando fueron puestos a prueba, tenían una consolación, que ellos tenían la palabra de Dios, iban a guardar la palabra, y que si ellos guardaban la palabra, Dios iba a cuidar de ellos. Y ellos no tuvieron temor de la amenaza del rey, no tuvieron temor si los iban a tirar al foso de los leones. Ellos tenían algo más grande, ellos tenían consolación en que tenían la palabra de Dios y que Dios iba a ser fiel a lo que Dios les había dicho. Y entonces ellos tenían consolación, ¿verdad? Y como todos estos hombres se consolaron a través de las edades en la palabra de Dios. Noé se consoló en medio de esa edad de incrédulos, ¿verdad? Gente que se burlaba de él, ¿verdad? Y hablaba tantas cosas, pero Noé tenía consolación de que Dios le había prometido a él que él lo iba a librar, lo iba a sacar a través de la vía del arca y los juicios venían, y aunque lo burlaban a él, él tenía consolación en que Dios le dio su palabra. ¿Ve? Y cuando entraron al arca, iban consolados que ellos entraron ahí por voluntad de Dios, por revelación de Dios, por lo que él les dijo, que es lo que él iba a hacer con ellos. Y descansaron en eso, y esa era la gran consolación que ellos tenían. No estaban consolados si había gente que más o menos los comprendía, o si había gente que tal vez les traía comida, como quiere venir la luz, parece, va. O alguien tiró algo ahí, algún flash. Pero entonces el hecho es de que ellos tenían una consolación. No estaban consolados, bueno, somos varios. Aquí nos vamos a emborrachar y vamos a tener una fiesta y vamos a pasarla bien y vamos a... No, la consolación de ellos estaba en la promesa. Ellos tenían consolación, no es porque este estaba de acuerdo con él o aquel estaba de acuerdo con él, o porque este le palmeó la espalda, o porque le dio un abrazo cariñoso. Esa no son la verdadera consolación. Dios habló de un consolador, del que puede consolar al hombre, ¿ve? Y darle descanso en medio de todo, que Dios, lo que él dice, Dios lo cumple. ¿Ve? Y entonces encontramos que todos estos descansaron en la palabra. Noé tenía la consolación en la palabra. Abraham tenía consolación en la palabra. Job tenía consolación en la palabra. Sadrach, Mesach y Abednego tenían consolación en la palabra. Y nos damos cuenta que esa palabra que consoló a todos estos hombres por las edades, un día vino y llegó a ser carne. La persona del consolador vino, la palabra en la forma de un hombre. Y entonces, ¿cómo ellos, los apóstoles, se consolaron en la persona de Jesucristo? Y él les dice, pero este mismo consolador que está ahora con ustedes, va a estar en ustedes y los va a continuar mi cuidado por ustedes. Él va a continuar mi cuidado por ustedes, así como él tuvo cuidado de ellos en ese día, y tuvo cuidado de Abraham, y tuvo cuidado de Noé en su día, y tuvo cuidado de Sadrach y Mesach y Abednego en su día. Ahora esa palabra que ellos confiaron y tuvieron, y Dios tuvo cuidado por ellos por su palabra, ahora esa palabra viene a hacerse carne en la persona del Espíritu Santo, en vida humana. Por eso les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendrá. Y qué gran cosa es, ¿verdad?, de que Dios nos dio este Consolador, ¿verdad? Él dice, va a tomar lo mío y lo va a hacer claro. ¿Ve? Él les va a enseñar todas estas cosas, de manera que si no va a dejar confusión, no va a dejar la mente, ¿verdad?, toda confundida. No va a dejar al hombre como que no sabe dónde va. Él va, te le va a dar el consuelo, el descanso verdadero. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ve? Como estos hombres, aquellos, como Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, aunque no nos rescaten en el momento, no nos vamos a doblegar. Ellos tenían criterio porque sabían que Dios los iba a resucitar porque había prometido eso. Y estaban confiando en la promesa, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Encontramos como este gran consolador. Como hoy en día la gente busca otros consoladores y tiene tantos consuelos, pero no son consuelos verdaderos. A ver, la gente, a mí me trataron bien aquí, se siente bien, ¿ve? Pero ¿a quién trató bien a Jesús? ¿Y quién trató bien a Job? Pero Job todavía tenía consuelo cuando no estaba en ese estado. ¿Ve? Y entonces encontramos que a veces queremos que todo mundo nos consuele y nos entienda. Y que de Jesús cuando llegó al final del camino, abandonado, rechazado, abandonado por todos, sin embargo pudo tener descanso y consolación. Digo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarlo otra vez. Digo, ese mismo consolador va a estar en ustedes. Y entonces encontramos esto, ¿verdad? Y como el hombre, siempre que Dios da lo mejor, busca un sustituto por el verdadero que Dios ha dado. Y buscan, tal vez pertenecer a un grupo para sentirse bien, o sentirse reconocidos, o sentirse consolados en el hecho de que somos parecidos y aquí me entienden un poquito y yo me siento bien aquí, me siento animado, pero eso no es el consolador que Dios dio. Dios dio un consolador, ¿verdad? Porque van a venir momentos en que la única cosa en que el hombre puede descansar es en la promesa de Dios. Y no va a haber momento donde Dios lo va a hacer que usted lo pruebe igual que Jesús tuvo que probarlo. Abandonado de los hombres, abandonado de Dios. Llegó a ese lugar, ve que él pudo tomar consuelo en la promesa. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quedó solo, colgando entre el cielo y la tierra. El cielo no lo quería porque se hizo pecado. La tierra no lo quería porque para él era un fanático religioso que merecía morir y no lo querían. Colgando entre el cielo y la tierra. El cielo no lo podía recibir, la tierra no lo quería recibir, pero él tenía un consuelo. Ve que la palabra había hablado. Para él no dejarás a tu santo ver corrupción. Ve, varón de dolor experimentado en quebranto, como cordero escondimos el rostro de él. Ve, y fue como un cordero en su muerte llevado delante de sus trasquiladores. Y podía ir a la escritura y consolarse en que la palabra profética en él se estaba identificando. No hay otra consolación. El hombre busca tantos consuelos. Ve, la gente busca tantas cosas verdaderas. Pero dijo, este consolador va a venir. Ve, y yo le voy a dar otro consolador. Claro, él estaba ahí, el consolador. Pero venía el otro consolador, ya no con ellos, sino en ellos. Y ese consolador es la misma palabra. ¿Ve? La misma palabra, no la letra escrita aquí, porque el Espíritu Santo y la palabra son uno. Él es la palabra y él es el vivificador de la palabra. Él es el poder transformador y el poder vivificador. Es las dos cosas juntas. ¿Ve? Él es todo esto. Él es el que trae fe, es el que produce fe perfecta. El que hace real su palabra, es el que da descanso, el que da seguridad, ve, el que es el sello de Dios, ese es el consolador del creyente. No hay otra consolación. Pero la gente quiere consolarse porque tal vez se mira en el espejo y es guapo. Otros consuelan porque tal vez les ha ido bien en la tierra y tienen esto y tienen lo otro, ¿verdad? Pero esas consolaciones son temporales. Ellos van a acabar. Ay, el hombre necesita un ancla para su destino eterno. El hombre necesita un poste de amarre donde al final del camino él sabe que está agarrado de algo que es más que vida. Y él está amarrado a la vida misma. ¿Ve? Y él tiene el ancla atrás de ese velo, aunque no lo ve con este ojo, él sabe que está amarrado y se lo ha sostenido como el barco que está en el agua. ¿Ve? El barco está en el agua y es sacudido de arriba y para abajo y el viento sopla y arremete contra las olas, pero él tiene un ancla. Y tras del velo del agua, usted no lo mira, pero el ancla está ahí abajo. Y él está amarrado y por eso no se va a hundir porque tiene el ancla. Así el creyente tiene el ancla atrás del velo. Ve allá atrás del velo donde Jesús entró por nosotros y nos representa ante Dios. Y como Job sabemos que hemos venido a él a través de este sacrificio provisto. Nuestra confesión ha sido hecha en él y no hay condenación para el que esté en Cristo. El problema es que la gente se ha consolado. Yo voy a la iglesia, yo hago una bonita adoración, yo hago todas estas cosas, ¿ve? Y Dios está obligado a mí, pero esa es la consolación que ellos mismos han hecho. Ese no es el consolador de Dios. Eso es lo que Caín, en eso estaba consolando Caín, que es una hermosa adoración. Pero Abel tenía el consuelo que la palabra le había dado, que él sabía el plan provisto de Dios, y él descansó porque tenía la revelación de la manera provista de Dios y estaba descansando en eso. Entonces encontramos estas cosas, encontramos cómo el hombre siempre trata de sustituir algo por lo que Dios le ha dado. La iglesia ha hecho eso. ¿Ve? Sustituyó emociones por el Espíritu Santo, sustituyó religión por salvación, sustituyó entendimiento natural por revelación, sustituyó todo tipo de cosas por la palabra. Y por eso tiene una gente hoy en día que su consolador, no tienen el consolador. Necesitamos el consolador. No hay manera. ¿Ve? Dios lo prometió y se lo dio a la iglesia como promesa. Y es la palabra, porque la palabra se hizo carne y él era el consolador. La palabra que consoló a Noé, la palabra que consoló a Abraham, la palabra que consoló a Sadrach, Mesaque y Abednego, la palabra que consoló a David, que consoló a los profetas en el antaño, consoló a Job, vino y se hizo carne.
Amén.
La palabra que consoló a todos estos hombres vino y se hizo carne.
Cierto.
Y él dijo, ahora va a ser carne en tu carne. Amén. ¿Ve? Mis palabras, dijo, son vida y son espíritu. ¿Ve? Y entonces encontramos estas cosas. Encontramos, ¿verdad? Qué consolación, ¿verdad? Era para los apóstoles tenerlo entre ellos. Pero Jesús quería darles algo más grande todavía. Él dijo, les conviene que yo me vaya, si no, entonces el consolador no va a venir. Pero el Consolador vendrá, se lo voy a enviar en mi nombre y cuando Él venga, Él va a hacer todas estas cosas. ¿Ve? Cómo Él lo vio necesario para la iglesia, lo vio necesario para el individuo. Pero ¿qué hizo la iglesia? Igual que hizo Israel con José en su día, no lo vieron indispensable y lo sustituyeron por algo más. ¿Verdad? Hoy la iglesia lo ha sustituido. Sí, oh, tantas cosas han sustituido por el Consolador. Por eso están como están. Por eso Dios los mira hoy como dignos de lástima. ¿Ve? Porque han dejado la manera de Dios para consolar al hombre. No hay más grande consolación que la palabra. No hay más grande consolación que la promesa. Hombres han descansado en ella a través de las edades y han descansado para su destino eterno en la palabra de Dios. Mire Moisés, lo vemos parado junto con Jesús en el monte de la transfiguración. Oímos a Jesús decirle a Juan, a Pedro, que yo si quiero que este quede hasta que yo venga. Y cómo él cumplió a él su palabra.
Amén.
Cómo cumplió su palabra en enviar el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Cómo cumplió su palabra a todos en todas las edades. ¿Ve? Podemos consolarnos que así como él lo hizo ayer, lo prometió hacer hoy también.
Amén.
Y no hay otra consolación. ¿Ve? Pero como en cada edad siempre hay gente que se agarra de la promesa y otro grupo, ¿verdad? Que no lo puede ver, no lo puede hacer, no puede. Como los que caminaron en el desierto, ¿por qué no se consolaron en el pilar de fuego, en el guía? ¿Por qué no se consolaron en que tenían un profeta con un mensaje profético? ¿Por qué no se consolaron con la evidencia de la tierra que habían sido guiados correctamente? ¿Por qué no se consolaron en eso y querían volver a tener consolación de Egipto y regresar? Allá tenían comida, allá tenían alimento, allá tenían techo, allá estaban mejor. Aquí estaban sufriendo, aquí estaban pasando problemas, aquí tenían que aguantar el desierto y soportar todas esas cosas y pelear contra los enemigos. ¿Ya no querían eso? Hoy en día la gente no quiere luchar por la promesa. Ellos lo quieren fácil, ¿eh? Pero hubo unos que se consolaron en que Dios había sido fiel, ¿eh? En que Dios no los dejó sin dirección de día, porque ahí estaba la nube de día. No los dejó sin dirección de noche, porque ahí está el pilar de fuego de noche. No los dejó sin hablar profético, ahí estaba la palabra de Dios a través de Moisés hablándoles, y ellos se consolaron en eso. Pero muchos no se consolaron en eso. Ellos no tenían consolación. En el desierto dijeron, este maná ya nos hastía. Y nosotros hemos comido carne en buen tiempo. Y solo eran quejas. Ellos no tenían consolación. Ellos no tenían consuelo. Ellos no tenían descanso. Pero había un grupo que sí estaba descansando. Amén. Entonces encontramos que así como ha sido en otros tiempos, así es hoy. Igualito, ¿verdad? Las cosas no cambian. Como fue cuando llegaron a Babilonia. Y como hubo un grupo, ¿verdad? Daniel y Shadrach, Meshach y Abednego, eran cuatro. Decidieron consagrarse. Decidieron no mezclarse con los demás. Decidieron ser diferentes. Decidieron no hacer lo que el resto de Israel hizo. Fue a tomar la suave allí. Y ellos dijeron, nosotros vamos a guardar la palabra. Vamos a guardar nuestras costumbres. Vamos a guardar lo que creemos. Y por eso pagaron el precio, pero se consolaron en que lo guardaron y que Dios iba a honrar eso.
Amén.
Esa es la consolación que tenían. ¿Qué cosa es en este día? Cuando Dios ha dado este gran consolador para consolar el corazón del hombre, para darle descanso y seguridad eterna, para darle consolación cuando no hay consolación, la gente lo ha rechazado y ha sustituido por el consolador otras cosas. La iglesia ha hecho eso todo el tiempo, ¿verdad? Sí, como el mensajero habla, como si estuvieron por el Espíritu Santo, emociones y un montón de cosas, ¿verdad? Escogieron poner hombres intelectuales en vez de recibir el liderazgo del Espíritu de Dios y dejaron al Consolador. ¿Ven? Pero el Consolador está prometido para todos los creyentes verdaderos en todas las edades.
Amén.
Sí, Señor. Amén. Pablo se consoló en su palabra. Amén. ¿Verdad? Irineo se consoló en su palabra. Lutero en su día se consoló en que la escritura había una promesa de justificación para el que podía creer. Amén. Y Lutero se consoló en eso aun cuando toda la iglesia organizada estaba en su contra. Él tenía consuelo. Amén. Cuando nadie lo entendía, él tenía consuelo. ¿Verdad? Cuando lo tuvieron que llevar y esconderlo porque lo andaban buscando matar, él tenía consuelo. Claro que no es fácil en esta carne, pero hay un descanso acá adentro. Entonces necesitamos el Consolador. No podemos ir sin él, ¿verdad? Israel no podía ir sin él. Sin embargo, quería otro liderazgo. Quería escoger otro guía. Quería otra manera y no la manera del guía de llevarlos a entrar y pelear cada pulgada de terreno. Cruzar el Jordán, donde lo estaba llamando a separar y dejar todo atrás. Y entrar y poseer lo suyo. Ellos no querían ese liderazgo. Ellos querían otro liderazgo, llevar de vuelta otra vez donde estaban, cuando los viejos capataces, donde tenían comida y tenían techo en la cabeza y todo estaba bien. Y ellos no tenían por qué luchar ni pelear. ¿Eh? Pero eran esclavos. Entonces encontramos, ¿verdad?, cómo la gente ha dejado a este gran consolador. Para la iglesia verdadera, ¿verdad? Él es el todo, igual que era para los apóstoles. ¿Qué, cómo podían ellos, verdad, vivir sin Jesús? Ellos no pudieron imaginarse. Era tan duro para ellos pensar que Él se iba. Ellos no podían imaginarse cómo se iba a ir. Dice, yo me voy y usted, yo sé que ahora es tristeza, los ha invadido porque les dije eso, pero va a venir este otro consolador. Él va a ser este gran paracleto. Él va a estar con ustedes y en ustedes hasta el fin.
Aleluya.
Él va a abrir camino. Él va a tomar lo mío y Él lo va a hacer saber. Él les va a enseñar todas las cosas. Y no se preocupen qué van a hablar, porque Él va a hablar y no ustedes.
Amén.
Era un gran consolador.
Amén.
Digo, no importa cuando se lleva adelante reyes y tengan delante de esto y aquel otro, no se preocupen qué van a hablar. Él les va a dar palabras que ellos no van a poder resistir. El gran consolador prometido como una promesa, ¿verdad?, para el creyente. La misma palabra que consoló a Noé, consoló a Abraham, ahora está hecha carne en la forma del Espíritu Santo en el corazón del elegido en este día, y lo consuela como lo consoló aquello en aquel tiempo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La misma clase de creyentes que tomaron a Dios en su palabra ayer, Dios dijo que lo iba a tener en este día. El mismo, la misma fe, aquellos que tuvieron fe en lo que Dios les prometió, en lo imposible, y llegó a ser posible. Hoy lo imposible llega a ser posible.
Amén.
Cuando dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dios hizo la promesa. Y cómo entrar ahí, cómo recibirlo y cómo ver el cumplimiento de estas cosas, eso es responsabilidad del consolador si solo nos dejamos guiar por él. No era responsabilidad de ellos, el guía fue enviado para llevarlos adentro. Ellos no conocían el camino. Ellos estaban ordenados a oír esa voz y hacerle caso. Pero ellos empezaron a discutir. Ellos no querían hacerlo porque ellos lo razonaban. No entiendo esto, esto no es así, esto es de esta manera. Y tenían una sola confusión y peleaban hasta con la sombra. ¿Cómo iban a entrar? Tajo de rebeldes que eran. ¿Cómo Dios podía lidiar con ellos si eran duros de cerviz? Mismo Dios dijo ahí en los Salmos, eran pueblos duros de cerviz. Algunos les ponían carapía, pero con el ojo miraban a ver cómo podían hacerlo, todo lo contrario. No, hombre, si eso Dios lo ve bien.
Sí, Señor.
Eso no esconde.
Amén.
Cuando Dios ha querido guiar a su gente a pensamiento más profundo y llevar a los lugares más elevados, ¿dónde están ellos? Allá atrás todavía. Ni en los rudimentos, porque nunca han entrado, porque nunca han querido que este consolador los guíe. Ellos han sido rebeldes al consolador, igual que Israel en el desierto. Un montón de gente nunca, no avanzaron, en su corazón no avanzaron. Dice la Biblia que en el corazón de ellos estaba en Egipto. El corazón de ellos no estaba en la tierra prometida porque no se dejaron guiar. No se dejaron guiar. Y lo mismo es hoy. Entonces encontramos estas cosas. Como los mismos hermanos de José pensaron que ellos podían deshacerse de José y que todo iba a estar bien. Cuando Dios lo puso ahí para hablarles, para guiarles, porque Dios le dio visiones y sueños a él y le reveló cosas que ellos no podían ver.
Amén, amén.
Y la manera de ellos poder ver era a través de José, pero ellos no aceptaron eso. Y terminaron esclavos en Egipto. Entonces encontramos estas cosas. Dios lo puso como consolación de que lo que Dios dice es verdad. Pero no querían el consolador en la forma de José. Sí, Señor, no lo querían de esa manera. Y hoy tampoco lo quieren en la forma que Dios lo envía. Pero encontramos estas cosas, la misma clase de gente actuando de la misma manera con el mismo consolador. Lo rechazaron en los días de Noé, lo rechazaron en los días de Moisés, lo rechazaron en los días de Abraham y Lot escogió caminar su camino. Encontramos estas cosas y lo rechazan hoy, ¿verdad? Pero encontramos cómo vinieron y trataron de hacer que Job se sintiera mal. Ellos se molestaron, hermano, se molestaron. Ellos se iban a sacar la espina con el pobre Job. Ellos lo iban a pasar, porque hermano, ellos no eran del calibre de él y le tenían envidia, eso era todo. Porque este era un profeta, Dios le hablaba a él. La gente venía de lejos a oír un poquito de su sabiduría. Amén, amén. Y ellos vinieron ahora es nuestro turno, dijeron, ahora sí nos vamos a dar que quitar de este viejo. Amigos que pretenden ser amigos hasta que las cosas cambian. Y ahí se da cuenta quién es quién. Si Dios permite eso, para mostrar quién es de quién está de este lado y quién está del otro. Y llegaron ahí de delante de vos, lo que pasa que mira de dónde vino el relámpago, vino de arriba. Lógicamente, Dios los mandó. Y te mató a los hijos y te quitó todo porque vos sos tufoso. Se te subió a la cabeza eso. Pero él estaba consolado. Él tenía descanso. Ellos no sabían dónde encontraba. La mujer le dijo, todavía mantienes integridad. Todavía. No maldice a tu Dios y morite. Pero ella no sabía dónde tenía este recurso este hombre. Ella no sabía dónde tenía esto que él tenía. Él estaba consolado, él sabía dónde estaba parado, él sabía lo que Dios le había dado, él sabía que él tenía la palabra, él sabía que él tenía acceso con Dios y eso no lo iba a mover a él.
Gloria a Dios.
Ese consolador era la palabra. Y ese consolador vino a ser carne en la persona de Jesucristo. Y ese consolador derramó su sangre y abrió un camino para limpiar una gente, para que ese consolador, gracias, que es la palabra, pudiera venir en la forma de espíritu y morar en el hombre.
Amén, amén.
Y ser el consolador por las edades eternas. Porque no hay otro consolador. No hay otra cosa que puede consolar al hombre. Este es el consolador de todas las edades.
Aleluya.
Este es lo que hombres han confiado a través de las edades para todo. Ya han encontrado la respuesta de Dios en el Consolador. Porque Dios no puede echarse para atrás de lo que Él prometió. Y el Consolador, aún el Consolador, es una promesa para el creyente.
Amén.
Es una gran cosa esto, hermano. Lástima que la iglesia no lo conoce. Lástima que la gente solo conoce banca. Ellos no conocen esta gran persona. La gran persona de la palabra. ¿Ve? Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida.
Sí, señor.
Y Él es la palabra. Es el consolador que consoló a Noé, a Abraham y a otros. Y vino a ser carne. Y ahora viene en la forma de espíritu. Porque la palabra y el espíritu es uno. Usted puede tener esto. Esta es la letra. Usted puede repetir lo que está escrito aquí. Pero no quiere decir que usted tiene el consolador revelándole a usted lo que esto significa. O lo puede hacer vivir en su corazón.
Amén.
Necesitamos el consolador. ¿Verdad? No hay otro. Como el hombre que viene y siembra la semilla en la tierra, él tiene consolación que cuando sale el sol, la semilla va a venir. ¿Ve? Eso es lo que se necesita. Y lo mismo es cuando recibimos la palabra y viene el Espíritu Santo sobre la palabra, tenemos certeza que esa palabra se va a transformar a producir exactamente lo que es, porque es una semilla.
Sí, señor.
Esa es la consolación de esta gran persona que Dios nos ha dado.
Gracias.
Espero que esta noche, en estas pocas palabras, ¿verdad? Si usted no lo tiene, puede decir, Señor, yo quiero tener este consolador. Yo quiero poder pararme ahí donde se paró Sadrach, Meshach y Abednego, si es necesario, donde se paró Abraham. Y confesó su fe cuando no tenía evidencia. O donde se paró Moisés en la promesa y pudo dejar aún riquezas por causa de la verdad que él tenía, que sabía que Dios iba a cumplir lo que él prometió.
Sí, señor.
Tenía algo más grande que lo que Egipto tenía, porque Egipto, claro, no tenía promesa, pero Moisés tenía promesa.
Claro que sí.
Ven, yo quiero ese consolador, dígale, Señor, ese mismo consolador que dio fuerzas. a estos hombres. Hermano, esto era un hombre, la Biblia dice que Elías era hombre semejante a pasiones que las nuestras.
Claro.
Él tenía debilidades humanas, sin embargo, él pudo orar y cerrar los cielos. ¿De dónde vino todo esto? Vino de la palabra que él recibió.
Amén.
Y ese mismo consolador está prometido estar en nosotros.
Aleluya.
Cuando en el Antiguo Testamento ve, los consoló por la palabra, ahora en la persona del Espíritu Santo viene hoy.
Sí.
Piensa en esas cosas. Dígale, Señor, yo quiero este consolador.
Señor.
Yo quiero tenerlo. Yo quiero que él me dé lo que él sabe dar. Esa consolación donde no hay consolación. Fuerza donde no hay fuerza. Como dice la Escritura, sacaron fuerzas en debilidad.
Aleluya.
Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, toma este mensaje corto, Padre. Tal vez entrecortado. Que pueda la gente ver lo que se quiso decir, Padre. Que sea un gran consolador.
Gracias, Señor.
Prometido para nosotros.
Así es.
Padre, a través de las edades, muchos han tratado de sustituir este consolador. Señor, por emociones, por sensaciones, por preceptos, por membresía.
Sí, señor.
¿Cuántas cosas, Padre? Pero tú tienes el Consolador, el real Consolador.
Sí, señor.
Señor, permítenos que cada uno de nosotros, Señor, lo pueda saber, Señor. Que este gran Consolador, Señor, nos tiene y nos guía, nos mueve, nos inspira. Y porque siempre traerá memoria la palabra, siempre nos llevará a la escritura, porque él no puede dejar la palabra. El consolador no puede dejar la palabra. Y él tomará lo mío y lo hará saber. Señor, nos guiará toda la verdad. Prometido estar con y en nosotros hasta el fin de los tiempos. Aún en este gran tiempo de apretura, cuando el mundo entero ha venido bajo la bestia, Padre, y el poder de engaño ha tomado la gente. Señor, ¿cómo pudo pararse Micaías ahí en medio de todo? Pero tiene una consolación, tenía la promesa, tenía la palabra de Elías, que sabía que así como Elías lo habló, así iba a suceder. Aún cuando habían 400 ungidos ahí hablando contrario, él tenía el consuelo, tenía la consolación. Padre, podía ver más allá de lo que podían ver los otros, porque él había recibido este consolador en la forma de la palabra en su día. Señor, y sabiendo estaba parado. Padre, ayúdanos en esta noche. Padre, porque necesitamos el consolador. Cuando un hombre sabe dónde está parado. Señor, en Cristo la roca sólida me paro. Todo lo otro lugar es arena movediza.
Es la verdad.
Pero ahí queremos estar, Padre.
Amén.
Dice tus hijos. Háblanos en esta noche, Padre.
Gracias,
continúa,
Señor.
Con nosotros. Como sí, te pedimos, Señor. Bendiga este hogar y cada uno de los que
sí,
están
Señor.
En este hogar. Cada hogar aquí representado.
Amén.
El hogar de mis
Señor.
Hermanos. Todos los que están aquí presentes.
Amén.
Señor, padres, madres, esposas, hijos, hermanos, hermanas. Todos los que estamos aquí, Padre.
Sí, Señor.
Todos necesitamos tu ayuda y tu bendición. Sí, en el nombre Padre. De Jesucristo. Amén y amén.
Amén.
Cantemos el cántico. Tengo un hogar al otro lado.
No hogar
al otro lado
del sombrío río llamado muerte, amigos me esperan.
Vamos con el tono correcto. Empecemos de nuevo, hermano.
Les abrazaré al cruzar el puente.
vamos a esperar. Vamos a hacerlo de nuevo bien, si no, nos salimos. Cantémoslo bien, hermano.
Tengo un hogar al otro lado del sombrío río llamado muerte. Amigos, me espero.